En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Este viernes se han publicado nuevos detalles sobre la conocida como Operación Trampa. Es por la que el excomisario Villarejo llevó a cabo trabajos de espionaje sobre rivales de la cúpula del BBVA encabezadas por Francisco González. Bueno, según publican El Confidencial y Moncloa.com, al menos 65 de las 15.000 conversaciones telefónicas que llegó a controlar Villarejo tenían origen en el Palacio de la Moncloa. De todos esos pinchazos destaca una supuesta conversación también entre el exministro Miguel Sebastián y la que fuera vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en la que hablan de los planes del PSOE y de SACIR para entrar en el Consejo del Banco y desplazar a González de la presidencia. Vamos a conocer los detalles. Nayara Fernández.
18 de enero de 2005, sobre las 5:30 de la tarde, Ignacio Rupérez, por esa fecha jefe del Servicio de Estudios del Banco Santander, llama a un teléfono de presidencia del gobierno. Contesta el que fuera jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián. Ambos mantienen una supuesta conversación que fue registrada a lo largo de 4 páginas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. En el marco de la operación Trampa, el mismo día que tuvo lugar la llamada, en plenas maniobras del PSOE y SACIR para tomar el control del BBVA, se presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores una denuncia contra el que fuera presidente del banco, Francisco González, por presuntas irregularidades en la venta de una sociedad. Precisamente sobre este asunto hablaron ambos y Rupérez se mostró convencido de que eso provocaría la dimisión de González. En otro momento de la conversación, según el informe de Villarejo, Sebastián interrumpió la charla para que se pusiera al teléfono otra persona, María Teresa Fernández de la Vega. La por entonces vicepresidenta del gobierno le habla a Rupérez sobre el fallecido presidente del Banco Santander, Emilio Botín, del que dice puede estar tranquilo ante el juicio abierto contra él en la Audiencia Nacional por el asunto de las cesiones de crédito. Rupérez se muestra agradecido con de la Vega, quien le habría confirmado el apoyo del Santander a los planes de asalto a la presidencia del BBVA. Escuchamos la recreación de ese fragmento de la conversación.
¿Cómo estás, Ignacio? Me cuenta Miguel que Emilio está preocupado por su tema. Transmítele que ya está hablado y no habrá problemas, aunque ya sabes cómo son en ese ministerio.
Vicepresidenta, me tranquilizan tus palabras y ahora mismo se las transmito al jefe. Y del otro tema, ya sabe Miguel que podéis seguir contando con nosotros.
Otro de los momentos más llamativos de la conversación recogidos por Villarejo en su informe tiene que ver con las sospechas de Sebastián. En un momento concreto, el exministro advierte a Rupérez de que la gente del Calvo, como se refieren a Francisco González, les pueden estar escuchando y afirma tener pruebas de ello.
¿Pero tú crees que se atrevería a espiarte a ti?
Hace unos días detectamos una señal que no correspondía al servicio oficial. Las cosas que está filtrando la gente del Calvo solo se saben oyendo conversaciones.
Villarejo entregó a la cúpula del BBVA más informes de conversaciones supuestamente interceptadas en el marco de la Operación Trampa, desarrollada entre noviembre de 2004 y febrero de 2005, por la que, recordamos, la entidad le pagó más de 500.000 euros, y es que el comisario no solo controló llamadas de Moncloa. Este realizó un rastreo de casi 4.000 teléfonos distintos, entre ellos números de periodistas, del Congreso de los Diputados o de los Ministerios de Asuntos Exteriores o Economía, entre otros. Se halla desde el BBVA emitieron un comunicado en el que afirman que el pasado mes de junio iniciaron una investigación interna para aclarar estos hechos. En la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya se encuentra analizando el efecto de los servicios de Villarejo contratados por la entidad bancaria. Por su parte, el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional habría abierto una nueva pieza separada del caso Villarejo en la que investiga el encargo del BBVA, según informan algunos medios.
Bueno, desde luego, toda la información que nos contaban ayer era realmente interesante y, de hecho, esto nos lleva a que varios de los afectados por esas escuchas masivas que supuestamente ha hecho Villarejo durante ese intento de la empresa SACIR de tomar el control del BBVA, que esto fue en los años 2004 y 2005, están estudiando presentar una querella colectiva. Es una demanda dirigida contra el comisario y contra su empresa, el grupo Zenit, también contra la entidad financiera que supuestamente le contrató para hacer este espionaje. Bueno, de él y Villarejo, pues desde luego también ha dicho que va a pedir declarar nuevamente y próximamente ante el juez del caso Tandem, Manuel García Castellón, según ha explicado su abogado, para desvelar la verdad sobre algunas acciones del CNI. Cambiamos de asunto y también relacionado con el apartado de los tribunales. O sea, imagínense que su hijo se pone malo, ¿no? Que se cae al suelo, de repente ve que está pierde conocimiento, que está desorientado. Ustedes cogerían al niño y se lo llevarían a urgencias, ¿no? Y tras comprobar que está bien, pues volverían a su casa. Se quedaría en una mera anécdota, en un susto. 2 horas en el médico o 5 horas en el médico y de vuelta a casa. Bueno, pues ahora imagínense que ustedes están presos en la cárcel, aunque sea preventiva. ¿pensarían que podrían salir para acompañar a urgencias esas 2 horas o esas 5 horas a su hijo y volver a la celda? Bastante impensable, ¿no? O sea, salir para acompañarle al médico. Bueno, impensable excepto para una persona, para Josep Rull, que es lo que hemos conocido en el día de hoy, según una información del diario El Español, que salió de la prisión de Lledoners, que esa prisión se lo permitió el día, la noche de Reyes. Carmen Arreaza.
Según publica El Español, al exconsejero del gobierno catalán, Josep Rull, internado en la prisión de Lledoners a la espera de juicio por presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos, se le permitió salir de la cárcel el pasado 5 de enero sin contar con ningún permiso judicial. La salida fue decidida por la directora de la prisión, a pesar de que el juez de guardia rechazó autorizarla por no ser la autoridad competente, ya que la normativa penitenciaria establece que los permisos a presos preventivos deben ser concedidos por el tribunal encargado del procedimiento penal que afecte al interno, en este caso, el Tribunal Supremo. Según explica El Español, la responsable de la prisión apeló al artículo 161.4 del reglamento penitenciario, que establece que en los supuestos de urgencia de los presos penados, el permiso extraordinario podrá ser autorizado por la cárcel y además solo comunicó por fax la excarcelación de Rull una vez que ya se había producido. En concreto, según informa El Español, esa comunicación se recibió en el juzgado de guardia a las 2:20 de la tarde, cuando, según la documentación de la prisión de Lledoners, Josep Rull salió del centro penitenciario bajo custodia de los Mossos de Escuadra a las 2 de la tarde, es decir, 20 minutos antes, y regresó a las 23:59 de la noche del mismo día 5 de enero. Sin embargo, instituciones penitenciarias de la Generalitat han negado que Rull saliera antes de informar al juez de guardia. Según han explicado a la agencia EFE, recibieron la respuesta negativa del magistrado a las 5 de la tarde, ante lo que a las 5:18 Rull salió con un permiso extraordinario para casos de urgencia, regresando tan solo 2 horas después, a las 7:20 de la tarde. La excarcelación de Rull se produjo después de que, durante un vis-a-vis familiar celebrado en Lledoners ese mismo día, uno de sus hijos, de 6 años, se cayera y perdiera el conocimiento. El menor incluso tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital, donde permaneció varias horas desorientado y sin reconocer a sus familiares. Ahora el Tribunal Supremo estudiará si el permiso extraordinario de urgencia concedido a Josep Rull fue irregular y, en su caso, determinar si existen indicios de delito en esta actuación.
Y les contamos una noticia más en el ámbito de los tribunales, porque los jueces destinados en los juzgados de instrucción de Valencia han roto una lanza en defensa de su compañera María Isabel Rodríguez. Es la encargada de investigar el caso Rial, el que afecta al exministro Eduardo Zaplana. Denuncian que esta juez está sufriendo acoso y amenazas e insultos por estos hechos. Y es que, como recordarán, Zaplana permanece ingresado con un estricto régimen de visitas desde el pasado 18 de diciembre en el Hospital de la Fe, en Valencia, después de haberse agravado su estado de salud a consecuencia de la leucemia que padece. Ayer les contamos que desde su partido habían entregado al Consejo General del Poder Judicial 10.000 firmas pidiendo la libertad por razones humanitarias para el expresidente de la Comunidad Valenciana, pero de momento la magistrada y la fiscalía se mantienen en sus 13 y muchos compañeros los defienden. Lorena López Lobo.
Los magistrados valencianos aseguran en su comunicado que se han traspasado todas las líneas rojas y que la juez instructora del caso Rial vive desde hace varias semanas situaciones inadmisibles de acoso y amenazas que menosprecian la independencia judicial. Por eso han querido ponerlo en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad para que se proceda al respecto. Insultos y descalificaciones, dicen, de todo tipo y amenazas más o menos veladas, además de que se hayan publicado en los medios de comunicación aspectos de la vida privada de María Isabel Rodríguez que pertenecen a su más estricta intimidad. Todo ello motivado por las medidas cautelares de prisión preventiva impuestas a Eduardo Zaplana por riesgo de fuga y destrucción de pruebas a pesar de su débil estado de salud. Y es que la magistrada ha rechazado en varias ocasiones la petición de libertad para el exministro, apoyándose en la decisión de la Audiencia Provincial de que recibe todos los cuidados necesarios para tratarse de la leucemia que padece. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción también se ha mostrado reacia a que pueda cumplir la medida de prisión preventiva en su domicilio mientras se le sigue investigando. Desde el entorno del expolítico se denuncia que ni siquiera se permite a su mujer permanecer con él en la habitación del hospital y que hasta su propio médico ha manifestado que su vida correría grave peligro si es devuelto a su celda de la prisión de Picassent, donde ingresó el pasado mes de mayo. Algo a lo que se oponen dirigentes de diversos signo político, entre ellos José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Pablo Casado. Ayer las nuevas generaciones del PP en Valencia entregaron también al Consejo General del Poder Judicial 10.000 firmas recogidas por internet pidiendo la libertad para Zaplana por razones humanitarias, por caridad cristiana, insistía. por humanidad o simplemente por un atisbo de sensatez.
Bueno, pues de todos estos asuntos queremos hablar con los expertos, con don Raimundo Prado, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Señor Prado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por empezar por el final, entiendo que usted y otros jueces pues verán inadmisible que se acose de tal manera a una compañera, a la juez María Isabel Rodríguez. Lo que pasa es que, claro, nos encontramos con diversas informaciones también en los medios de comunicación que nos informan del hartazgo o de, no sé cómo decirlo, de la situación de vulnerabilidad del expresidente Zaplana y que pues nadie le hace caso, ¿no? A pesar de las 5 peticiones de su defensa para que al menos lo dejen seguir con el tratamiento en su casa, puesto que tiene esa enfermedad terminal.
Bueno, vamos a ver. Parece que todo se centra en la decisión de una persona en concreto, de una juez, pero no debe olvidarse que la prisión preventiva la acuerda una juez, pero la tiene que acordar en base a que lo pida alguien, una acusación particular, un fiscal. Porque en el momento que un fiscal, si es el que pidió la prisión, solicita la libertad, la juez lo debe poner. Pero además hay otro tema, sí. Y es que la audiencia provincial ha ratificado esta decisión. Sí. Por tanto, tenemos a fiscalía, tenemos a la juez y tenemos a la audiencia que han decidido esto. Lo han motivado y lo han motivado en base a una serie de circunstancias. ¿Se pueden compartir? ¿No se pueden compartir? Desde un punto de vista ético, moral, pero al parecer es legal. Por tanto, lo que está haciendo la juez es cumplir con su trabajo. Un trabajo que ha sido ratificado por otros jueces y por el Ministerio Público, que nos representa a todos los españoles en materia de la acción penal, que es el que lo solicita. No comprendo por qué se centra todo esto en la juez, que vuelvo a decir, está ejerciendo su potestad jurisdiccional, y tampoco comprendo una cosa que me llama la atención y lo que lo estoy oyendo ahora, sí. Que se han mandado firmas al Consejo del Poder Judicial, y yo pregunto, ¿y quién es el Consejo del Poder Judicial para decirle a un juez lo que tiene que hacer? Está muy desnortado todas estas personas que le están pidiendo al Consejo del Poder Judicial esto, o a lo mejor no están desnortados, a lo mejor están acostumbrados a que como eligen a los vocales, se creen que los vocales pueden hacer lo que les piden. Y eso no es así.
Bueno, ayer el señor Prado, el CGPJ, dejó bien claro, después de la presentación de esas firmas, que ellos no podían hacer nada.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Ellos lo dijeron claro. Pues claro, o sea, claro, parece más un gesto que
exacto,
otra cosa, ¿no?
Sí, sí, es un gesto. Pues ahí voy. Es decir, que lo que me llama la atención es que se presente como si fuera el patrón de los obreros, como si fuera el padre de los obreros, como si fuera la persona que puede decir, no, mire usted, el Consejo del Poder Judicial está para otras cosas, no para decirle a un juez lo que tiene que hacer en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. Ahora, dicho esto, claro que comprendemos y todos los jueces, yo ya no me meto en esta cuestión particular, claro que comprendemos la cuestión humana, el dolor, el sufrimiento, estamos acostumbrados a verlo desde que entramos en un juzgado, sobre todo en los juzgados de instrucción, ver temas de droga, ver temas de madres con sus hijos, ver temas de problemas delictivos, de problemas sociales, de muerte, de padecimiento, pues claro que sí, ¿cómo no nos vamos a los jueces a ser sensibles a todo esto? Ahora, yo en este caso concreto, evidentemente, lo único que puedo decir es que tengo que respetar la decisión, insisto, no solo de mi compañera, sino que está basada en cuestiones de legalidad porque lo ha promovido el Ministerio Fiscal, lo ha pedido, y porque la Audiencia Provincial, que son otros tres señores o señoras diferentes, compañeros, dicen que esa decisión está bien tomada. Y a partir de aquí, pues evidentemente, respeto para la juez que ya si oigo esto que dicen, que empiezan a hablar de datos personales y circunstancias, pues eso sí que también puede ser delictivo, eso sí que puede ser atentatorio al derecho al honor. A partir de ahí, pues todo, yo creo que cualquier juez, y lo somos, somos sensibles, insisto, al dolor humano, y a nadie nos apetece que una persona pueda sufrir, pueda padecer, pero antes que todo eso está la ley.
No, desde luego, y si lo que usted dice, si la Fiscalía tampoco hace nada y, claro, y la Audiencia Provincial tampoco, pues entiendo que la juez no podrá hacer muchas más cosas, pero es sangrante, ¿eh?, ver la situación en la que está el exministro Zaplana y las cartas escritas, ¿no?, por exministros de todos los colores, de todas las todos los gobiernos que ha habido en democracia en nuestro país, y que no se haga nada, ¿no?, como en comparación con otros casos. Pero bueno, Raimundo, me gustaría, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente, y es verdad que hay varios asuntos que comentar. No me gustaría despedirle sin que antes me hiciera una valoración de qué ocurre con el caso del exconsejero Josep Rull, ¿no?, al que le dejan salir de prisión para acompañar a su hijo a urgencias y sin haber tenido la autorización del Supremo. ¿Qué recorrido tiene esto?
Bueno, a ver, es decir, hablar de los casos sin saber realmente el fondo de lo que ha ocurrido, yo lo único que le puedo decir es lo que han dicho perfectamente sus compañeras cuando estaban hablando de la noticia. El reglamento penitenciario establece los denominados permisos extraordinarios en circunstancias, como su propio nombre indica, muy excepcionales, muy extraordinarias, y efectivamente tiene que darse la autorización por parte del tribunal del cual están dependiendo esos presos preventivos. Yo no puedo entrar. No sé si que lo está estudiando el Tribunal Supremo, si ve algún indicio de desobediencia penal, que no lo sé, yo no puedo entrar, pues evidentemente deduciría testimonio. Si entiende que ha existido algún incumplimiento reglamentario administrativo, pues también lo tendría que poner en conocimiento del órgano competente y ya está, no puedo decir otra cosa.
Pero desde luego sí que se tendría que abrir por lo menos una investigación, ¿no?, sobre la decisión tomada por la directora de la cárcel.
Bueno, pues ahí voy, es decir, una persona que depende administrativamente, en este caso del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, si entiende que ha existido, tendrían que abrirlo de oficio. El Tribunal Supremo puede poner en conocimiento de las autoridades competentes que se ha incumplido a un precepto reglamentario, pero y si hay algo penal, es decir, un tema de desobediencia que insisto, yo no lo sé y ni puedo entrar, pues ahí ya sí que puede actuar el Tribunal Supremo de oficio. Pero claro, hablar de este tema sin conocer las circunstancias exactas, de todas formas el Tribunal Supremo va a hacer lo que tenga que hacer en base a la legalidad, sin problema de ningún tipo.
Bueno, desde luego muchas veces nos enteramos por la prensa, ¿no?, de todas estas noticias y después hay que escarbar un poco más y ver en qué queda todo ello. Portavoz Raimundo Prado, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Nada, gracias a ustedes, como siempre, un abrazo.
Nos vamos a la publicidad, que ahora volvemos analizando todos los temas y sobre todo lo que tiene que ver con el nombramiento de los candidatos para la Comunidad de Madrid y para el Ayuntamiento por parte del Partido Popular.
En Casa de Herrero, es Radio.